Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El aniversario número 60 del triunfo de la Revolución Cubana y las consecuencias de aquel triunfo son una invitación a hurgar en el origen y en el sentido de esa palabra, ¿verdad? De la palabra revolución. Si hay una palabra con la que los cubanos estamos muy familiarizados, demasiado familiarizados quizás, es esa. Es una palabra que ha gravitado sobre nuestra historia a lo largo de más de 100 años y con la que ya a veces no sabemos qué hacer. Ha significado para nosotros tantas cosas, que si alguna belleza tuvo y tiene esa palabra, la palabra revolución, esa belleza ha quedado en tela de juicio. Esa belleza ha quedado emborronada, ensombrecida por algunas de nuestras experiencias. Recuerden ustedes que se habla desde hace muchos años de la Revolución de Yara. Estamos hablando de 1868, amigos. La Revolución de Yara. Y desde entonces, hasta el día de hoy, esa palabra ha ocupado un lugar de privilegio en nuestra memoria y, por supuesto, en nuestras vidas. La Revolución del 33, la Revolución de Martí, la Revolución, claro está, que triunfó el 1 de enero de 1959. ¿Qué cosa tan curiosa como una palabra puede significar para uno cosas muy distintas? De acuerdo con el momento y con las cosas que uno haya vivido en relación con esa palabra. Pasa lo mismo, por ejemplo, con la guayabera en el ámbito de la ropa. La prenda más fina, más cubana, más elegante que uno podía imaginar durante décadas, se ha convertido en el símbolo de los representantes mayores del gobierno cubano. Una prenda de vestir. Es decir, ha sido descalificada por el uso que esa gente ha hecho de ella. Y lo mismo ha sucedido con la palabra revolución. Porque entre lo que promete una revolución y lo que sucede después, entre lo que promete una revolución y lo que esa revolución desencadena, suele abrirse un abismo. Y ese abismo, bueno, puede tragarse mucho de lo que a los propios revolucionarios más ingenuos, o mejor intencionados, no les hubiera gustado que se tragara. Ese abismo puede tragárselos incluso a ellos mismos, a los revolucionarios, a los más nobles de ellos, y puede dejar el camino abierto a más que una revolución, a una catástrofe social. Yo he dicho muchas veces con cuánta alegría, entre comillas, yo recuerdo el 1 de enero de 1959. Yo era un niño absoluto, y recuerdo la alegría de mi casa, la alegría de mi pueblo, porque todos estaban seguros de que a partir de aquel día Cuba iba a reincorporarse a su vida republicana constitucional y ya se iban a acabar los conflictos entre los cubanos. El dictador había huido del país, Fulgencio Batista, y el caudillo que había encabezado la revolución hasta ese momento prometía que Cuba iba a ser un país libre, un paraíso. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió después? Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes recuerdan aquel día y cómo lo recuerdan? Si ustedes quisieran contarnos qué sintieron el 1 de enero de 1959 o qué vieron sentir a sus padres, a sus abuelos, por favor, envíenme un correo con su número de teléfono y nosotros los vamos a llamar para que nos digan qué recuerdan de aquel día. 1 de enero de 1959. Yo recuerdo que desayuné en casa de mis abuelos. Recuerdo perfectamente el lugar de la mesa que ocupaba. Recuerdo que el desayuno fue, no sé por qué, fufú de plátano verde. Fufú de plátano verde con aceite, por supuesto, aceite español, y posiblemente, y ajo, dice nuestro amigo aquí Delfín, que ajo, sí, ajo, por supuesto. Y un buen café con leche y unas tostadas. Y recuerdo la alegría del barrio, la alegría del pueblo. La guerra había terminado. Cuba iba a ser un país feliz. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese día? Porque la alegría de ese día es en cierta forma proporcional a la tristeza que iba a sufrir Cuba poco tiempo después. Sí, entre lo que promete una revolución y lo que sucede luego, pues se abre un abismo. El protagonismo de la palabra revolución, señoras y señores, su recurrencia en nuestras conversaciones y en la prensa internacional, porque hay otras revoluciones que también siguen despertando interés. No crean que la revolución cubana es la única revolución que se recuerda. ¡No! Ahí está la revolución norteamericana, la revolución francesa, la revolución rusa, la revolución mexicana. Y esa recurrencia suele devolverme a unas páginas, pocas, de un pequeño libro de Octavio Paz titulado Corriente Alterna, un libro publicado en 1967. Yo no creo que sea ya necesario decir quién fue Octavio Paz, uno de los grandes escritores e intelectuales hispanoamericanos del siglo XX. Paz nació en 1914, falleció en 1998 y en 1990 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, después de haber recibido algunas de las distinciones más altas en el mundo de la cultura. Mara y yo tuvimos la fortuna de conocer a Octavio Paz y a su mujer Marijo, que murió recientemente, y podemos dar testimonio de la inteligencia de aquel hombre, no solo a la hora de escribir, sino a la hora de conversar. Ese hombre era capaz de empezar a decir cosas sin titubear, sin equivocarse en una sola palabra. Uno tenía la impresión de estar oyendo las comas, el punto y seguido, el punto y coma. Todo perfectamente organizado. Organizado, era un hombre de un dominio de la lengua francamente extraordinario. Y Mara y yo, pues, tuvimos la suerte de ser testigos de ese dominio, conversando con ellos en más de una ocasión. Recuerdo, la ocasión que recuerdo quizás con más gusto fue una en que Paz vino a Cayo Hueso. A Cayo Hueso. Él vivía, por supuesto, en México, de donde era nativo, vino a Cayo Hueso a participar en un certamen, no, en una especie de homenaje a Elizabeth Bishop, una poetisa norteamericana. Y Mara y yo nos presentamos allí de noche sin avisarle que íbamos a estar en el teatro donde se iba a celebrar este homenaje. Fuimos al atardecer, fuimos con blue jeans y con camisa de andar. Luego nos cambiamos en un restaurante para estar presentables en el acto y nos presentamos allí de sorpresa. Y, por supuesto, él y su mujer no pensaban vernos. Ustedes saben que Cayo Hueso está a 4 horas de Miami, ¿no? Pero fuimos porque queríamos de veras alegrarlos con nuestra presencia en ese acto. Y luego del acto nos fuimos a cenar con ellos a la orilla del mar, en un restaurante del hotel donde ellos estaban hospedando. Y pasamos una noche realmente, realmente encantadora. Ahora bien, ¿qué es lo importante de Octavio Paz? Lo importante de Octavio Paz es su inteligencia. Aquella inteligencia que fue durante muchos años el faro guía de muchas mentes de España y de Hispanoamérica. Pasaba algo en algún país, e inmediatamente uno trataba de averiguar qué había dicho o qué podía decir Octavio Paz sobre lo que sucedía. Porque era un hombre de una claridad mental absoluta que decía las verdades como son. Ahora bien, este texto de Octavio Paz que yo quiero compartir y comentar con ustedes es apasionante por varias razones. Y una de ellas es la capacidad de Paz para tomar 3 palabras. Solo 3 palabras muy sencillas, y a partir de esas palabras desarrollar una serie de reflexiones que deben ser motivo de interés para todos nosotros, sobre todo para todos aquellos que hemos sido testigos de una revolución y de sus consecuencias. Yo creo que a los cubanos nadie puede venir a darnos lecciones sobre lo que puede ser una revolución. Vivimos ese momento primero de gran alegría e inmediatamente la alegría comenzó a derrumbarse y a convertirse en una pesadilla de la que todavía no hemos despertado. Yo he insistido aquí muchas veces en el valor de las palabras, en el misterio de las palabras, en la capacidad de una sola palabra para alegrarnos o para entristecernos, para aclararnos algo o para confundirnos. Y estos párrafos de Octavio Paz que yo quiero compartir y comentar con ustedes van a confirmarnos a todos esa realidad. Quien escoge una palabra y se fija en ella, y hurga en ella y le da rienda suelta a su memoria y a su imaginación, descubre que a partir de esa sola palabra puede descubrir un mundo. Recuerdo de repente una frase de José Lezama Lima que yo he dicho aquí, creo, en el pasado, pero que a mí siempre me divierte. La frase dice: sabio es lo que tiene sabor. Miren ustedes, sabio es lo que tiene sabor. Uno no puede de repente pensar qué relación puede haber entre la sabiduría y el sabor. Bueno, ambas palabras comparten el mismo origen. Sabor y sabiduría. Es decir, que lo sabio es aquello que tiene enjundia, que tiene sustancia, como el saber. De ahí esa frase preciosa de sabio es lo que tiene sabor. De manera que vamos a acercarnos hoy a Octavio Paz, este mexicano universal, y vamos a averiguar qué tiene que decirnos este hombre sobre esas tres palabras. Las palabras revuelta, rebelión y revolución. Escuchen lo que comienza diciendo Paz en este capítulo de su libro. En castellano se usa poco la palabra revuelta. La mayoría prefiere la palabra revolución o la palabra rebelión. Es decir, que nosotros no tendemos ya a utilizar la palabra revuelta. A primera vista, dice Paz, lo contrario habría sido lo natural. Revuelta es más popular y expresiva que rebelión o que revolución, ¿no? Uno dice revuelta e inmediatamente sabe la otra persona de qué está hablando uno. Ahora bien, en el año 1611, Sebastián de Covarrubias, el autor del primer diccionario de la lengua castellana, señoras y señores, 1611, definía la palabra revuelta así. Revolver es ir con chismerías de una parte a otra y causar enemistades y cuestiones. Y a este llamamos revolvedor y revoltoso, revuelta a la cuestión. Es decir, que entonces el revolver era ir con chismes de un lado al otro, causando enemistades y, por supuesto, sembrando dudas en torno al ambiente en el que uno se desenvolvía. Ese era el significado original de la palabra revuelta. Ahora bien, los significados de revuelta son numerosos, dice Paz. Desde segunda vuelta hasta confusión y mezcla de una cosa con otra. Todo eso es una revuelta. Segunda vuelta, es decir, volver otra vez, hasta confusión. Una revuelta es una confusión y es una mezcla de una cosa con otra. Todos estos significados están regidos por la idea de regreso a la de desorden y desarreglo. Miren ustedes eso, qué interesante. Todo esto está regido desde la idea de regreso, asociada a la de desorden y desarreglo. Ninguna de las acepciones es buena, quiero decir. Ninguna dice que la revuelta sea un hecho valioso. ¡Claro que no! ¡Claro que no! En una sociedad como la España del siglo XVII, dice Paz, la revuelta representaba un principio funesto, la confusión de clases, el regreso al caos primitivo, la agitación y el desorden que amenaza la fábrica social. Es decir, que en la antigua España, una revuelta era algo realmente terrible, funesto. ¿Por qué? Porque ponía en juego la fábrica social, el orden social. Revuelta era algo que disolvía las distinciones en una masa informe. Claro, lo que hace uno con un revoltillo. Si le echa unos pedacitos de jamón, unos pedacitos de cebolla, quizás incluso queso, y uno revuelve todo eso, que se crea una masa informe. Ya el huevo no tiene su forma, ya el pedacito de jamón la ha perdido o está a punto de perderla. Para Bernardo de Balbuena, la civilización consiste en la institución de las jerarquías. Es decir, la civilización consiste en que todo esté en orden y cada uno de nosotros sepamos nuestro lugar. Ahora bien, la civilización implica también, señoras y señores, la desigualdad entre los hombres. ¿Por qué? Porque el más inteligente va aquí, el más fuerte va acá, el más artista va en otro sitio, el más cariñoso va en otro lugar. En fin, las jerarquías implican la desigualdad entre los hombres. La barbarie, sin embargo, es el retorno a la naturaleza, a la igualdad. Eso pensaba este hombre llamado Bernardo de Balbuena. Que volver a la naturaleza era volver a la barbarie. Que volver a la naturaleza era volver a la barbarie. Fíjense ustedes cuántas cosas se pueden ir deduciendo a partir de estas palabras de Paz. No es fácil determinar cuándo empezó a usarse la palabra revuelta con la significación de levantamiento espontáneo del pueblo. Según Corominas, otro experto en el lenguaje, la historia de la acepción alboroto o alteración del orden social está por hacer. Es decir, que en un principio la palabra revuelta no vino a significar alboroto o alteración del orden social. Cualquiera que sea su origen, dice Octavio Paz, cualquiera que sea su origen, la mayoría escribe y dice revolución o rebelión, no revuelta, cuando se refiere a disturbios y sublevaciones públicos. Revuelta se deja para significar un motín o una agitación sin propósito definido. Es una palabra, escuchen esto, plebeya. Plebeya, ¿qué quiere decir? Es una palabra del pueblo. Es decir, que una revuelta no tiene la categoría que tiene una revolución o una rebelión. Una revuelta es que un grupo de personas en algún lugar hagan un meeting o una demostración contra el gobierno. Pero solo un grupo de personas, no una multitud. Las diferencias entre el revoltoso, el rebelde y el revolucionario son muy marcadas. El primero, es decir, el revoltoso, es un espíritu insatisfecho e intrigante que siembra la confusión. El segundo es aquel que se levanta contra la autoridad. El desobediente o indócil, el revolucionario, es el que procura el cambio violento de las instituciones. A mí me parece que esas diferencias están tan maravillosamente definidas en este párrafo de Octavio Paz. ¿Cuál es la diferencia, señoras y señores, entre el revoltoso, que viene de revuelta, el rebelde, que no viene de revuelta, viene de rebeldía, y el revolucionario, que viene de revolución? El revoltoso, insisto, es un espíritu insatisfecho e intrigante. Miren qué interesante eso, que siembra la confusión. Todos conocemos revoltosos, no solo a nivel social, sino a nivel familiar, a nivel de barrio, ¿no? Gente que vive insatisfecha y que parece derivar alguna satisfacción de la intriga, de intrigar. Fulanito dijo tal cosa, fulanito fue no sé dónde y no le contó a sutanito lo que le había dicho menganito. Esa gente es revoltosa. Ahora bien, el rebelde es otra cosa. El rebelde se levanta contra la autoridad. Hay hijos rebeldes que se levantan contra quiénes. Bueno, contra la autoridad de sus padres. Hay ciudadanos rebeldes que se levantan contra la autoridad de la sociedad. El desobediente, el indócil, es un rebelde. Ahora bien, ¿quién es el revolucionario? El revolucionario es aquel que procura el cambio violento de las instituciones. Por eso es una cosa tan seria. Por eso una revolución es algo tan distinto a una rebelión ¿verdad? Y a una revuelta. Un revolucionario quiere desmontar la sociedad. Totalmente. Y de manera violenta. No de manera evolutiva, no, de manera violenta. A pesar de estas diferencias, dice Paz, hay una relación íntima entre las tres palabras. La relación es jerárquica. Revuelta vive en el subsuelo del idioma. Rebelión es individualista. Revolución es la palabra intelectual y alude, más que a las gestas de un héroe rebelde, a los sacudimientos de los pueblos y a las leyes de la historia. Rebelión es voz militar, viene de bellum y evoca la imagen de la guerra civil. Las minorías son rebeldes, las mayorías son revolucionarias. ¿Ven ustedes cómo este hombre brillante podía abrirnos los ojos y los oídos a las similitudes y las diferencias entre tres palabras? Revuelta, rebelión y revolución. Por eso leer autores como este, señoras y señores, lo enriquece a uno tanto. Y le permite a uno también ver la vida con más serenidad. ¿Por qué? Porque es un hombre capaz de darle a cada palabra su significado correcto. Aunque el origen de la palabra revolución sea el mismo que el de revuelta, volvere, que quiere decir rodar, enrollar, desenrollar, y aunque ambas signifiquen regreso, la primera, la palabra revolución, es filosófica y también astronómica. Y de esto hemos hablado en el pasado. Y por supuesto, vamos a hablar en cuestión de unos minutos. ¿Por qué la palabra revolución tiene que ver con la astronomía? Bueno, yo diría que también tiene que ver con la música. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y enseguida regresamos con ustedes y la palabra revolución.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos hablando de un tema que a todo cubano debe interesarle, y ese tema es el verdadero sentido de la palabra revolución. Pero no solo de la palabra revolución, sino de otras dos palabras que en cierta forma son parte de una revolución: revuelta y rebelión. Y estamos abordando este tema gracias a un libro de Octavio Paz, el gran intelectual, escritor, poeta, pensador mexicano, un libro titulado Corriente Alterna. Es solo un fragmento de un capítulo de este libro el que yo he querido compartir con ustedes, pero creo que un año como este, en que se conmemoran los 60 años del triunfo de la Revolución Cubana y en que tenemos una idea totalmente clara, diáfana, de lo que puede ser una revolución, no está de más recordar este capítulo de Octavio Paz, donde de manera tan brillante, ya lo dije anteriormente, nos explica qué cosa es en realidad una revolución. Antes de continuar, yo quiero darles las gracias, como siempre, a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Delfín Coca, que es hoy nuestro ingeniero de sonido, nuestro operador. Gracias a los dos. Y quiero recordarles nuestro correo electrónico para que me escriban. entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Hace unos minutos los insté a decirme cómo fue el primero de enero de 1959 para aquellos ustedes que recuerdan ese día. Si eran niños, como lo era yo, ¿qué sintieron a su alrededor ese primero de enero de 1959? Si ya eran algo adultos, ¿qué pasó ese día en su casa, en su barrio, en su pueblo? Me encantaría saber cómo recuerdan ustedes aquel día que fue tan alegre para Cuba y tan, señoras y señores, tan ingenuo también, porque esa alegría no iba a tardar en desaparecer. Yo recibí esta mañana, antes de que comenzara el programa, un correo cariñoso, como siempre, de nuestro gran amigo Luis Mario, donde me dice lo siguiente. Me dice, saludos desde Alcatraz. Orlando, cuando me refiero a Alcatraz, me refiero a la cárcel, que al igual que Cuba es una isla rodeada de agua y no podemos salir de aquí. Pero bueno, mis saludos y yo aquí esperando tu programa. Por aquí bien, gracias a Cristo. Orlando, me gustan mucho tus comentarios y programas. Gracias por escucharme a mí y a todos y cada uno de los cubanos que acudimos a ti. Cuídate y saludos y viva la libertad que no conozco y espero conocer algún día. Amén. Luis Mario, yo espero que ese conocimiento no tarde en llegar a tu vida. Porque una vez que conozcas lo que es vivir en un país con libertad, vas a percatarte, entonces sí, de manera absoluta, de cuánto nos han privado a los cubanos durante los últimos 60 años. Ojalá ese día que tú esperas no esté distante. Aquí tengo también un correo simpático de un oyente que titula su nota Fufú y Ajo. Porque yo comencé diciendo que yo recordaba el primero de enero de 1959 tan bien que recordaba incluso qué desayuné esa mañana allí en Palma Soriano, en casa de mis abuelos. Un fufú de plátano verde, ¿no? Y entonces Fernando, este oyente, me dice lo siguiente. Bueno, un fufú con ajo era todo un símbolo. El fufú se hace de plátano verde, como el uniforme de los rebeldes. Y ajo, porque lo que se armó después fue del, ya ustedes saben cuál es la palabra que sigue, ¿no? Termina en ajo. Un abrazo. A cada rato me dice Fernando, escucho su programa. Fernando, y a mí me da mucho gusto saber de ti. No dejes de escribirnos cada vez que tengas algo que decirnos, ¿no? Y acabo de recibir un correo de Leonid Carbonell, nuestro gran amigo, que está ya con Mailén siempre escuchándonos, donde me dice lo siguiente, buen día mi hermano Orlando, un fuerte abrazo, saludos con mucho cariño a mi hermana Mara, mi respeto y mi admiración para todo el equipo de trabajo de Entre Nosotros. Orlando, este infierno, me dice Leonid, que hay aquí, no puede llamarse ni remotamente revolución. Solo a un loco dictador como el que tuvo Cuba en los últimos 60 años se le ocurriría ponerle a este sistema infernal revolución. Esta involución que rige aquí en Cuba, disfrazada de revolución, es el sistema perfecto para reprimir al pueblo, matarlo de hambre. Es un sistema que se sostiene gracias al terror con el que gobierne. Las revoluciones comunistas siembran el odio y la desconfianza entre las personas. Los que gobiernan hoy a mi Cuba, dice Leonid, no son unos revoltosos, no son una banda de ladrones oportunistas que no tienen ni idea de lo que es la palabra revolución. Abrazo cubano de tus hermanos Mailén y Leonid. Leonid, muchas gracias por tu testimonio. Sí, la palabra involución es la que mejor corresponde, sin lugar a dudas, a lo que ha sucedido y sucede en Cuba. Es decir, es un regreso, es una marcha atrás, en todos los sentidos, tanto políticos como sociales. ¿Está el pueblo de Cuba hoy en mejores condiciones que el primero de enero de 1959? ¿Es menor el temor en Cuba entre los ciudadanos? ¿Tiene más posibilidades de prosperar el cubano hoy que el primero de enero de 1959? ¿Ama más a su país el cubano hoy que el primero de enero de 1959? Yo no lo creo. Yo no lo creo. En los días que antecedieron al primero de enero de 1959, el pueblo cubano creía en su país, tenía fe en que Cuba iba a ser un país libre, en que la dictadura de Fulgencio Batista iba a pasar y el país iba a volver a gozar de tranquilidad y de prosperidad. ¿Cuántos cubanos jóvenes hoy creen que eso puede pasar? Muy pocos. De ahí que tantos, tantos tomen el camino del extranjero, se marchen de Cuba, algo realmente terrible para una nación. De manera que sí, la palabra que utiliza Leonid Carbonell, involución, es la palabra correcta. No hemos avanzado, hemos retrocedido en todos los aspectos. Acabo de recibir otro correo de nuestra amiga Carmen. Carmen, qué bueno volver a saber de usted. Carmen nos dice, bendiciones para todo el equipo de trabajo y especialmente para usted. Su programa está maravilloso y muy claro. Hombres como usted, bueno, muchas gracias. Son luz en una sociedad. Sus comentarios son especiales. Que Dios le bendiga ricamente. Gracias, Carmen. Gracias. En realidad, yo solo soy el instrumento que utiliza en este momento Octavio Paz. Para ayudarnos a todos, a ustedes y a mí, a ver mejor nuestra realidad. ¿Qué es una revolución? ¿Por qué una revolución puede ocasionar todo el daño que ha ocasionado la nuestra? Aunque el origen de revolución, sigue diciendo Octavio Paz, sea el mismo que el de revuelta, y aunque ambas signifiquen regreso, también significa la palabra revolución, vuelta de los astros y planetas a su punto de partida. Movimiento de rotación en torno a un eje, ronda de las estaciones y las eras históricas. Señoras y señores, los astros revolucionan alrededor del Sol. La Tierra revoluciona alrededor de su eje. ¿Y qué pasa con una revolución? Que todo vuelve al punto de partida. Y siempre que hablo de estos temas, recuerdo los discos de 78 revoluciones, de 45 revoluciones, de 33 revoluciones. ¿Qué hacían esos discos? Girar y volver constantemente al mismo lugar. 78 veces por minuto. O 45 veces, o 33 veces, como en el caso de los discos de larga duración. Pero eso es una revolución. Y eso es, en cierta forma, lo que ha sucedido en Cuba. Volver al punto de partida. Pero ya el caso nuestro es tan grave que nos hemos ido yendo más atrás. Porque económicamente, no políticamente, económicamente, el primero de enero de 1959... Cuba era un país próspero y muchos cubanos se veían avanzar y se veían vivir, aunque no tuvieran una economía de primera clase, se veían vivir con bastante tranquilidad porque podían tener acceso a una serie de alegrías, de lujos pequeños, si se quiere, pero podían disfrutar de ellos. No era nada similar a lo que ha sucedido a partir de aquel primero de enero de 1959. En revolución las ideas de regreso y movimiento se funden en la de orden. Miren esto. En revuelta esas mismas ideas denotan desorden. Es decir, que en el caso de la revolución, las ideas deben desembocar en el orden. En el caso de la revuelta, no. Así, revuelta no implica ninguna visión cosmogónica o historia. Es el presente caótico o tumultuoso. Eso es una revuelta. Crear el caos, el tumulto, la confusión, en un lugar para que la revuelta cese de ser un alboroto y ascienda a la historia propiamente dicha, debe transformarse en revolución. Claro, debe dejar de ser un escándalo armado por un grupo de gente contra la autoridad para convertirse en un movimiento multitudinario en el que participen cientos, miles de personas. Lo mismo sucede con rebelión, dice Octavio Paz. Los actos del rebelde, por más osados que sean, son gestos estériles si no se apoyan en una doctrina revolucionaria. Los rebeldes, señoras y señores, son personas solitarias, independientes, que se plantan ante la autoridad. Pero un revolucionario implica que ese rebelde tenga un respaldo multitudinario. Desde fines del siglo XVIII, dice Octavio Paz, la palabra cardinal de la tríada, es decir, revolución, revuelta y rebelión, la palabra clave, la más importante, es la palabra revolución. ¿Por qué? Porque esta palabra está ungida, dice Paz, por la luz de la idea. Es filosofía en acción. Crítica convertida en acto, violencia lúcida. Los revolucionarios no son puros rebeldes, ¿no? No son revoltosos, es gente que ha leído, es gente que se ha hecho un plan para ver de qué manera subvierte totalmente una sociedad. Fueron los caudillos, y ahora hablo en plural, de la Revolución Cubana, gente improvisada. No, no. Los hubo abogados, los hubo arquitectos, los hubo maestros de escuela. Era gente con una gran preparación. De ahí, amigos, de ahí que lo nuestro no fuera una revuelta, no fuera una rebelión, fuera una revolución. El descenso de la palabra revuelta se debe a un hecho histórico preciso. Es una palabra que expresa muy bien la inquietud y la inconformidad de un pueblo que, aunque se amotine contra esta o aquella injusticia, está dominado por la noción de que la autoridad es sagrada. Miren eso. Eso, por supuesto, no lo sabíamos, ¿no? De que una revuelta va contra la autoridad, pero no necesariamente contra la institución que esa autoridad representa. Igualitaria, la revuelta respeta el derecho divino del monarca. Es decir, el rey sigue conservando su autoridad, solo que en este caso es la persona la que falla. Su violencia, dice Paz, hablando de la revuelta, es el oleaje del mar contra el acantilado. Lo cubre de espuma y se retira. En otras palabras, golpea, pero nada más. No sucede nada más después de ese golpe. La acepción moderna de revolución en España e Hispanoamérica fue una importación de los intelectuales. Cambiamos revuelta, una voz popular y espontánea, pero sin dirección, por una voz que tenía un prestigio filosófico. ¿Y qué voz es esa? Esa voz es la palabra revolución. Yo espero que todos ustedes estén asimilando esto, como lo asimilo yo también cada vez que lo leo. Porque no es la primera vez, por supuesto, que yo me bebo estas observaciones de Octavio Paz. Pero cada vez que las leo, veo más claro todo lo que se dice en ellas. Un poco después, dice Paz, surge otra palabra, hasta entonces vista con horror, rebelión. Es decir, primero estuvo revuelta, luego surgió rebelión. ¿Y cuál es la diferencia entre revuelta y rebelión? Desde el principio fue romántica, guerrera, aristocrática, rebelde. ¿Quién era un rebelde? Dice Paz. Bueno, el héroe maldito, el poeta solitario, los enamorados que pisotean las leyes sociales, el hombre pobre, genial, que desafía al mundo, el dandy, el pirata, esos eran los rebeldes. Rebelión alude a la religión. no al cielo sino al infierno. Es una soberbia del príncipe caído. Es decir, es la soberbia de Luzbel, del demonio. Todo esto es tan interesante. Tan interesante, sí. Todos crecimos, y muchos jóvenes aún crecen con la idea de que un rebelde es una persona admirable. Rebeldes fueron los primeros intérpretes del rock and roll, por ejemplo. Los rockeros. Rebeldes fueron los hippies. ¿Recuerdan el movimiento hippie? Rebeldes, en cierta forma, fueron los Beatles. Con los pelos aquellos largos y una música muy distinta a la que se había interpretado hasta entonces. Eso es ser un rebelde. Es el poeta que decide no ir a la universidad y simple y llanamente dedicarse a escribir versos. Eso es un rebelde. ¿Pero qué pasa? Esa palabra no venía de Francia, venía de países sajones. La palabra, es decir, venía de países del norte. El arte y el amor fueron rebeldes. La política y la filosofía, revolucionarias. ¿Se dan cuenta? El arte y el amor fueron rebeldes. Ni el arte ni el amor exigen una formación intelectual. El artista nace, aunque luego se pula. Y el enamorado, pues ni hablar. No hay nada más espontáneo que eso. No hay que ir a una universidad para enamorarse. Ahora bien, la política y la filosofía sí son revolucionarias, no son rebeldes. ¿Por qué? Porque exigen ya una toma de conciencia, un proyecto. Volviendo a esto, la palabra rebelión no era nueva, lo eran su sentido y la aureola que la rodeaba. Bajo apariencias desconocidas o decorosas, la palabra escondía el contrabando revolucionario, pero era una palabra decente. La palabra rebelión, ¿no? No vivía en los suburbios de los revoltosos. No, la revolución en este caso vivía en las aulas y en las redacciones de los periódicos. Recuerden ustedes, señoras y señores, el papel que jugó la revista Bohemia a la hora de apoyar a la revolución cubana. Las cosas que se publicaron en ella contra Batista. Ese dictador, a quien los cubanos detestamos, pero que era incapaz de suprimir la prensa libre. En aquellos años tan difíciles, la revista Bohemia podía decir del gobierno y publicar las fotos que quisiera. Todo lo que se le antojaba a la revista Bohemia contra Fulgencio Batista se publicaba. Y no pasaba absolutamente nada. La revista Bohemia fue, en cierta forma, parte de la revolución cubana. Ya sabemos lo que se pasó después, ¿no? Su director tomó el camino del exilio cuando se dio cuenta de la monstruosidad que había apoyado. Y con su director, muchos de los colaboradores de esa gran revista. Pienso, por ejemplo, en el gran periodista Agustín Tamargo, que no se cansó durante toda su vida de reprocharse haber cometido el error de caer en la red revolucionaria del castrismo. Ortega y Gasset, el gran filósofo español, hizo, dice Paz, una distinción muy aguda, aunque tal vez no muy cierta, entre el revolucionario ahora y el reformista. El primero, el revolucionario, quiere cambiar los usos. El segundo, corregir los abusos. Mire qué bien está eso. El revolucionario quiere cambiar. ¿Cambiar qué? La forma en que se hacen las cosas. El reformista solo quiere corregir abusos. No quiere cambiar nada. Corregir lo que está mal. Si fuese así, el reformista sería un rebelde que ha sentado cabeza. Un satán que desea colaborar con los poderes constituidos. Digo esto porque el rebelde, a diferencia del revolucionario, no pone en entredicho la totalidad del orden. Claro que no. El rebelde está contra algo. La revolución está contra todo. De ahí la hecatombe que ha tenido lugar en Cuba, a todos los niveles. Todo lo trastocó, y mucho de lo que trastocó también lo ha destruido. El rebelde ataca al tirano. El revolucionario ataca a la tiranía. ¿Se dan cuenta ustedes de la diferencia? El rebelde ataca al hombre en el poder, pero no quiere cambiar nada más, solamente al gobernante. El revolucionario ataca al sistema de gobierno y luego, como en el caso cubano, ese revolucionario deviene en un hombre dictador. Admito que hay rebeldes, dice Paz, que juzgan tiránicos a todos los gobiernos. No es menos cierto que condenan el abuso, no el poder mismo. En cambio, para los revolucionarios, el mal no reside en los excesos del orden constituido, sino en el orden mismo. La diferencia, dice Paz, me parece, es considerable. Eso es fantástico. Eso es fantástico, porque es así. Los rebeldes que juzgan tiránicos a todos los gobiernos, hay rebeldes así, pero no menos cierto es que condenan el abuso, no el poder. No el poder. En cambio, para los revolucionarios, el mal no reside en los excesos del orden constituido, sino en el orden mismo. Vienen a acabar con todo. Son un maremoto, un terremoto. Como sabemos nosotros. ¿Qué ha sucedido en Cuba? Señoras y señores, es un tema tan apasionante. Sé que hay que pensar cuando uno lee páginas como estas, pero qué claro está todo y qué bien que nos ayuda a entender mejor lo que ha pasado en muchos lugares y lo que ha pasado con nosotros en Cuba. Hay que tener cuidado con la palabra revolución. No es un simple cambio de gobernante, no es un simple cambio de gobierno. Es un destrozo absoluto de casi todo lo que hasta entonces había sido, inclusive la familia. La familia. ¿Por qué? Porque vuelve a unos parientes contra los otros, enemista a los amigos, enemista a los vecinos. Fíjense ustedes cómo es cierto, cómo Paz no exagera cuando habla de la diferencia entre un rebelde, un revoltoso y un revolucionario. No, la revolución viene a acabar con todo. En el caso de la familia, señoras y señores, qué pena que la familia cubana también haya sido desgarrada por la revolución, instituida o triunfante desde el 1 de enero de 1959. Hasta pronto.